Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Laseras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Buenas noches a todos en este otoño que recién se inicia. Como ustedes saben, vamos a tener una invitada muy especial en el día de la fecha. Y como ya se habrán dado cuenta en esta nueva temporada de Sendero de Escritores, le solicitamos a cada uno de los invitados que nos contribuyan con una cortina musical y que también nos elijan un tema de su preferencia. Ese tema lo van a escuchar al final y la cortina musical la van a escuchar ahora. Bien, ¿qué es lo que estábamos escuchando? Estábamos escuchando una música que en el propio nombre del grupo se explica de qué se trata, porque la agrupación se llama Pearl Django y es el homenaje, digamos, a Django Reinhardt, quien, no sé si todos lo saben, pero tiene ese estilo tan peculiar para tocar la guitarra, debido a que tuvo un accidente en un incendio, se quemó tres dedos de su mano, hizo digita solamente con dos, lo cual le dio un sonido muy especial a su guitarra. Pero para la ocasión, este grupo, que es originario de Estados Unidos, también se inspiró en Grappelli, aquel famoso violinista francés que tenía una visión muy particular por el swing. Bueno, ¿qué hizo nuestra invitada de hoy? Pues eligió un tema de Pearl Django y el tema se llama La Conversación. O casualidad, hoy vamos a conversar con ella. Como ustedes saben, me gusta comenzar el programa leyendo escritos que los escritores escribieron sobre sí mismos. En este caso es un texto de Herta Müller, aquella escritora rumana en lengua alemana. Ustedes saben que hubo una emigración, a veces forzada y otras no, de alemanes en Rumania. Y ella formaba parte de esa comunidad. Después de muchos años, ya muy de grande, pudo huir hacia Alemania desde el régimen de Ceausescu. Pero bueno, en su oportunidad le dieron el premio Nobel. Y en ese momento ella, en su discurso de aceptación, hizo un comentario y es el siguiente. ¿Tienes un pañuelo? Me preguntaba cada mañana mi madre en la puerta de casa. Y lo hacía antes de que yo saliera a la calle. Yo no tenía el pañuelo. Y como no lo tenía, regresaba a la habitación y sacaba un pañuelo. No tenía el pañuelo cada mañana porque cada mañana aguardaba la pregunta. Esa pregunta era la prueba de que mi madre me estaba protegiendo por la mañana. La pregunta, ¿tienes un pañuelo?, era una ternura indirecta. Una directa hubiera sido penosa, algo que no existía entre nosotros los campesinos. El amor se disfrazaba de pregunta, solo así podía decirse, a secas, en tono de orden, como las maniobras del trabajo. El hecho de que la voz fuera áspera realzaba incluso la ternura. Solo después yo salía a la calle como si con el pañuelo también estuviera mi madre. Bueno, estamos aquí ya de vuelta, una vez pasadas todas las peripecias de inicio de programa. vamos a cortar a veces las noticias y otras cosas para otorgarnos más tiempo con la presencia de Natalia Sito. ¿Cómo estás, Natalia?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos por venir a charlar con nosotros. Gracias por los libros, por traerte tus libros de respaldo. Y entre ellos veo uno de George Steiner. ¿Me lo podés pasar? Lo vamos a mostrar a la cámara.
Pero, claro.
Porque creo que es un libro que todos los literatos debieran leer. Y me complace muchísimo que lo traigas acá, tal vez como fetiche, o lo trajiste porque íbamos a hablar del silencio.
Bueno, yo suelo andar con libros en general porque me siento más segura.
¿Cómo se hacía antes?
Claro, bueno, sí, yo soy antigua, profundamente antigua. no tengo muy buena memoria precisa, digamos. Me suelo acordar, esto tal autor lo decía, y me da mucha bronca cuando quiero traer a la conversación a algún autor y no me acuerdo. Entonces, por eso ando con libros y por eso los tengo marcados, con papelitos y con muchos subrayados, para traer esas palabras que algunos autores obviamente dicen mejor que yo.
Bien, eso me despierta una curiosidad. Y es, ¿qué cosas marcaste para venir al día de hoy? ¿Qué fue lo que te motivó?
Bueno, en realidad no es que marco, no marqué para hoy, no suelo marcar cuando voy a conversar, sino que marco cuando leo aquellos lugares a los que quiero volver, a los que sé que voy a volver. Si hay algo que me interesa o me abrió, me despertó una idea que no tenía antes, me gusta dejarlo marcado porque sé que en algún momento voy a ir. Ahí, voy a volver. Entonces, sabía que te había interesado lo del silencio y entonces hoy, antes de salir de mi estudio, al que llamo mi madriguera, dije, ay, ¿dónde están los libros del silencio? Porque tengo pilas de libros. En este momento hay pilas de libros del silencio, pilas de libros que tienen que ver con Rusia, porque tiene que ver con la novela que estoy escribiendo ahora, y otra pila que ahora ahora se me fue, y todo un despelote grande, digamos.
Bueno, por suerte nos advertiste que tenías mala memoria, así que podemos...
Claro, exacto. Sí, me pasa, no sé si es mala memoria, es un funcionamiento particular en donde recuerdo... Quizás confío mucho en el inconsciente, como buena psicoanalista que soy, y entonces sé que algunas cosas van a acudir cuando estén enlazadas con eso que estoy diciendo en este momento. Entonces traje algunos libros que están relacionados con el silencio y que marqué y que estoy usando en los talleres, y bueno, el de Steiner es uno de ellos.
Bien, el silencio fue lo que me disparó a mí al ver un artículo tuyo en Clarín, que escribís cada tanto, salen artículos tuyos muy interesantes. Debo confesar que, habiendo leído 27 noches, que lo tenemos acá, que es uno de los libros tuyos más exitosos, que está teniendo una larga vida, un largo recorrido. Los libros son en realidad montañas rusas que tienen su momento de esplendor. También la prensa suele darles momentos de resonancia y después quedan como en el catálogo, en la biblioteca y en el boca a boca. Pero 27 noches, que es un libro extraordinario y que va a ser parte de una película, es el libro que yo estuve leyendo sobre vos. Mirá lo que dije, sobre vos, porque realmente está muy protagonizado por vos, pero creo yo, porque tengo ese training, en una actitud casi de periodista, más que de novelista. Y al ir adentrándome en la historia, que todos conocemos por arriba, se trata de un caso falso de salud mental, ahora lo podemos sintetizar, tiene como una especie de reel, de película cinematográfica, y veo que también la ha inspirado. ¿Quién es el director de esta película?
El director es Daniel Hendler.
Ah, bien.
Sí.
Qué interesante. ¿Y qué es lo que vio él en esta trama de intereses y de salud mental que finalmente, no sé si resultó falsa, porque al final tiene un posfacio este libro? El posfacio es maravilloso porque nos explica a todos y creo que a vos misma un poco qué fue toda la trama entre ficción y realidad, donde no, vos no te mostrás segura si los culpables son culpables y si los que fueron inocentes eran tan inocentes. Y nos dejás a todos un poco en el aire deduciendo.
Bueno, en realidad esa era mi intención. Es muy difícil contar una historia que está basada en hechos reales y atribuirse como la facultad de, no sé, de juzgar, ¿no? Y de decir, ah, bueno, de este lado están los que tienen razón y de este lado no. Yo sé que las cosas, que las tramas familiares son sumamente complejas y que en general cuando algunas cosas en la familia se hacen visibles, como un hecho de violencia o situaciones como las que cuenta el libro, eso tiene una larga madeja de raíces que van muy, muy, muy atrás. Entonces, el desafío cuando yo escribí 27 noches era justamente mantener poner a disposición del lector esa complejidad y que en todo caso cada uno, después de ponerse en los diferentes lugares, pueda emitir su propio juicio, ¿no? Yo no quería un libro simple. No me interesan a mí como lectora los libros simples ni las películas simples en donde rápidamente sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos. En general no me atraen mucho, o ya no me atraen mucho, quizás cuando era más chica sí. Entonces, bueno, quería eso, quería que se vea lo complejo que es, que si uno se pone del lado de las hijas, en este caso, que es una historia, cuento para quienes no saben, 27 noches narra la historia de una mujer de 88 años, de una familia millonaria, que a los 88 tiene un novio de 63 y anda bastante de fiesta y suelta de bolsillo. De fiesta había estado casi buena parte de su vida, no toda su vida, pero buena parte de su vida. Y bueno, y ahí empieza a estar como demasiado suelta de bolsillo y las hijas se empiezan a preocupar y ahí empieza todo un raid, digamos, de las hijas consultando a diferentes médicos, psiquiatras, neurólogos y demás, hasta que dan con un neurólogo que es el que da el diagnóstico de demencia frontotemporal.
Así es. Todos los personajes, aclaremos, son reales, tienen los nombres cambiados y algunos de ellos son personalidades muy notorias de la política y del empresariado argentino. Así que es un libro, además, muy valiente, y valiente porque, creo yo, porque trabaja con la verdad. Pero hay un protagonista más en todo esto, y suele haberlo en todas estas tramas relacionadas con esto, que es el periodismo. Recuerdo que en el libro vos transcribís, no sé si fue real o ficción, un título que ya condicionaba el juicio que podría tener el público cuando dicen millonaria internada por sus hijas. En ese hecho de haber puesto el acento en no que dos hijas internaron a una madre, sino que internaron a una millonaria, ya estaban como haciendo la trama de la trama, ¿no? Te daban dando alicientes para que pensaras en una dirección. Y eso ocurre muchas veces cuando se dice, y bueno, la gente ya lo juzgó, ya está condenado. Y en este caso, que donde la protagonista era absolutamente inocente y que además después de sus 88 años creo que vivió como 10 o 12 más, ¿verdad? Una mujer...
Encarnada, murió a los 104.
A los 104, qué maravilla. Encarnada por una vitalidad que yo creo que, como en muchos otros casos, parte del espíritu creativo que tenía, tanto porque pintaba, ¿verdad?
Sí.
Tanto para pintar como para ver arte, adquirirlo o disfrutarlo. Me parece que esa relación con el arte le despertó también su secreta vitalidad después de ser madre, esposa y figurante de una clase social alta que gastaba mucho dinero. Pero la participación del periodismo, dado que vos hacés periodismo en esto, hacés un periodismo de investigación literario, una especie de literatura que en nuestro país utilizó mucho Rodolfo Walsh, por ejemplo, y en Estados Unidos también fue bastante habitual. Te compromete con los dos lados, pero también creo advertir que hay una crítica tuya en el tratamiento de los medios sobre el caso puntual.
Bueno, sí, sí, pescaste ahí. Quizás es de las lecturas, digamos, menos frecuentes, ¿no? Como que en general cuando me han hablado de este libro me han hablado más de las cosas como de los trazos más gruesos. Pero es verdad que está eso.
Y es mi defecto, sí. Verlo por el lado de las comunicaciones.
Me alegra mucho, porque es interesante poder hablar de estas cosas también, de los libros. Sí, yo tuve que hacer un paso por el periodismo para escribir este libro. Cuando yo lo empecé a escribir, yo venía de escribir Rara, que fue mi primera novela, y es una novela escrita con material autobiográfico. Y había empezado a tomar notas y tenía algunos capítulos de lo que después fue mi segunda novela, pero tercera, en el orden cronológico, que también era con material autobiográfico. Esta novela implicaba una modalidad completamente diferente y tenía que ver con lo que se llama periodismo narrativo, que es, bueno, entrevistar, hacer una investigación y sobre eso escribir. En una primera versión, en una primera idea de edición, el libro iba a ser publicado con los nombres reales, iba a ser más una crónica periodística. Después, los avatares de los nombres...
¿Te advirtieron que no leyeras?
No, sí, bueno, hubo alguna cosa, pero no. Después el libro se bajó, digamos, por otras razones, por decisiones editoriales, qué sé yo, que tienen que ver con otras cosas, supongo. Y cuando Galerna se interesó en el libro y decidieron publicarlo, la oferta de ellos fue, bueno, ok, pero como novela basada en hechos reales. Entonces hice todo, o sea, tuve que partí desde venir de escribir con material autobiográfico, tuve que pasar por el periodismo puro, digamos, periodismo narrativo, y después volver a la ficción. Es decir, tomar ese material que yo había escrito como material periodístico y nutrirme de mis propias herramientas de la novela para transformarlo en una novela. No obstante, las licencias narrativas que me tomé fueron pocas, porque a mí me interesaba que siguiera basado en hechos reales, ¿no? Y me interesaba eso, no crear mucho más, no ir mucho más allá de la realidad. Pero volviendo a lo que vos planteabas de la crítica, sí, y ahí me ayuda, y para escribir este libro también me ayudó mi primera profesión, que es el psicoanálisis. Y yo siempre digo que el psicoanálisis es como una, no sé, unos lentes que uno se pone y que luego no puedes sacarte nunca más, digamos, ¿no? Como una mirada crítica sobre cómo se ven las cosas en una primera superficie, cómo son un poquito más al fondo, y un poquito más al fondo, y un poquito más al fondo, que es lo que hago yo todos los días. Entonces, sí, ese título, digamos, no es lo mismo. Y además a eso se le suma mi amor por las palabras, ¿no? Y que no es lo mismo decir, no sé, situación trágica en una familia por internación o lo que fuese, que millonaria internada por sus hijas. Claro. Digamos, hay un juicio de valor ahí.
Y una búsqueda, porque el periodismo, es bueno decirlo, no busca la verdad, sino que busca los medios para que parezca verdad. Y a mí me parece que el periodismo, ya el periodista, y hay muchos maestros periodistas que lo han utilizado, te piden que noveles un poco la realidad, ¿no? Porque a veces la realidad, no en este caso que es una realidad novelística, en este caso que nos ocupa de esta familia millonaria, sino a veces los casos reales no tienen matices de interés si el periodista no le saca un poco de brillo. Pero en esa mala costumbre se exagera y se hace tendencioso, como en el caso de decir que las hijas internaron a una millonaria por una supuesta locura. De todos modos, vos utilizás los argumentos del periodismo y además me llamó mucho la atención que hayas hecho tantas entrevistas, que te dediques tanto a una obra, a suerte y verdad, de haber empleado tu tiempo en charlar con gente que a lo mejor te da un pequeño dato.
Ah, sí, sí. Bueno, pero la literatura es mi vida. Así que, sí, definitivamente. Hice más de 50 entrevistas sumado a todo a la investigación de revistas y diarios de la época y demás. Y sí, es exactamente así. Uno quizás recuerdo veces que, no sé, tenía que irme lejos, digamos, de mi estudio a entrevistarme con alguien que quizás, sí, sirve para un matiz, pero no se puede, digamos, nunca se puede medir en términos de lo redituable, ¿no? No es que uno va a la entrevista y decís, ah, bueno, esto me da un capítulo. No, te da una pincelada, te da un un clima a veces, ¿no? Como a veces ni siquiera es lo que el entrevistado te dice en su contenido, sino lo que pescás que no te quiere decir, porque en la investigación de este libro lo más difícil fue que, bueno, había muchas personas que no les parecía una buena idea escribir sobre esto, y era muy claro que había muchas cosas que no querían decir. Bueno, y yo tenía que ir a la pesca de eso. También hubo un ejercicio interesante que tuve que hacer sobre mí misma, que es que como psicoanalista, digamos, yo estoy muy acostumbrada a tener toda la paciencia del mundo para que alguien diga aquello que tiene para decir cuando pueda, sin apuro, ¿no? El periodismo, hay que ir al hueso.
Inesperado también.
Claro, exacto. Acá se trataba de, porque además a veces uno tiene una oportunidad de la entrevista, no es que el entrevistado, a veces sí, pero a veces no, a veces te dan un rato y no más que eso, y en ese rato yo tenía que hacer todo lo contrario a lo que estaba acostumbrada a hacer, que es ir al hueso y, al contrario, lograr que el entrevistado quizá diga algo que no tenía previsto decir. Para mí fue tuve que estudiar, o sea, me leí un libro que es buenísimo, si a alguien que nos escucha les interesa el periodismo narrativo, hay un libro que se llama Periodismo Narrativo, de Roberto, nunca sé pronunciar bien su nombre, Herscher. Uh-huh. Es un gran, gran libro, de gran ayuda, y que organiza además mucha de la bibliografía que uno puede leer, como vos mencionabas antes a Walsh, Truman Capote, hay otro, Hiroshima, hay una cantidad de, organiza la bibliografía para ir a buscar. El periodista y el asesino de Malcolm también es un libro que ayuda mucho.
Me llamó la atención esto de ir a pescar y de que a veces lo que no te dicen es lo que te sirve, lo que no te terminan de decir es lo que te sirve para la trama, y que quizás tenga que ver con el silencio, como en la música, ¿no? Que en la música se escribe silencio y ese silencio condiciona todo lo que viene después. Así que aquello que no han dicho, seguramente lo no dicho, también formaba parte de la trama. Porque pude ver leyendo el libro que hay muchas entrevistas que en realidad te fracasaron. No dijeron nada, no te atendieron, pero que también iba hilando el mismo hecho de no decir o de no atenderte el teléfono.
Bueno, por ejemplo, a las hijas, la historia está basada en la historia de Natalia Cohen, que es el nombre real, y bueno, sí, yo a mí me hubiera encantado conversar con las hijas, lo intenté, lo insistí, pero bueno, no fue posible, y bueno, y ese silencio, yo tuve que hacer algo con ese silencio en el libro. Pero sí, por supuesto. Por supuesto, no hay manera de no leer eso, ¿no? Claro. Pero también no hay que correr el riesgo de apresurar el sentido, ¿no? Como, bueno, si no quiere hablar es que entonces se siente culpable. No, yo no creo eso, digamos. Para mí hay muchas otras hipótesis posibles, digamos.
Bueno, que son cosas que hacen generalmente los guionistas de Hollywood y algunos novelistas, que te dan pistas falsas para que vos supongas algo que luego vos generosamente le vas a decir que no era así. No son trampas que se suelen hacer en literatura y muchísimo en cine para distraerte del objetivo principal. Vamos a aprovechar que hablaste del silencio justamente para hacer un break y volver luego sí sobre el silencio. Bueno, seguimos con Natalia, cito. La verdad que estamos hablando de un libro que me gusta a mí, que voy a hacer. Ella tiene una obra vastísima. ¿Cuántos libros tenés ya editados?
Cinco. A ver, nunca los cuento, pero tres, cinco.
¿Sí? Sí. Me parecieron más. Bueno, has escrito mucho en diversas publicaciones, y no solamente de tu materia profesional, que es la psicología, sino también en otras. Bueno, estás escribiendo en Clarín, y justamente en Clarín escribiste esta nota sobre el silencio, ¿no? El silencio a veces como poder, como decantador, silencios que se ven en esta novela que estamos tratando, y no sé si también lo tenés presente en otro de tus trabajos literarios.
¿El silencio? Uh-huh. Me haces pensar, mira, eso no lo había pensado. Sí, definitivamente sí. Ahora de pronto se me vino. De hecho, mi novela, que se llama Vos, uno de los títulos provisionales que tuvo fue Silencio. Ah. Sí. Después, bueno, cosas del recorrido de las novelas, pero sí, se llamó Silencio porque la trama es una trama familiar y es una trama en la que justamente se habla de palabras que no se pueden decir, ¿no?
De eso no se habla.
Claro, bueno, el padre está enfermo, tiene leucemia y él pide expresamente, si tengo cáncer no lo quiero saber.
Estuve leyendo por ahí.
Ajá. Sí. El silencio, a mí antes cuando hablabas del periodismo decías esto de pensar en una dirección, ¿no? Y si hay algo que a mí me interesa y creo que y lo trato de hacer usando los recursos del psicoanálisis y también de la literatura, me interesa mucho el pensamiento crítico, me interesa mucho transmitir las posibilidades del pensamiento crítico y pensar y ver si se puede invitar a pensar en otra dirección, ¿no? Entonces, me parece que, digo, para dar como un contexto de cómo llegué al silencio y por qué me interesa por muchas razones, pero una es que me parece que vivimos en una época en la que estamos muy atormentados por palabras, por no. Yo cuando entro, no sé, tengo en la pantalla y leo, porque leo Twitter como todo el mundo, porque me interesa y porque me informo también ahí, pero muchas veces tengo la sensación de que es como si fuesen un montón de personas todas gritando al mismo tiempo, ¿no? Y ni siquiera algunas diciendo cosas interesantes a las que uno no puede escuchar y algunas no, pero como grito. Y es como, y pareciera que sí, que hay que hablar, que vivimos en una época en la que hay que expedirse, ¿no? Hay que decir, ¿no? Y hay gente que hasta es como criticada porque, ah, bueno, pasó tal cosa y no puso en las redes que la repudiaba o que no la repudiaba, sí, o que estaba a favor o en contra. Entonces, esa fue una de las vías por las que llegué a decir, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay en las palabras? Y si pensamos en las palabras, ¿cómo no pensar en el silencio, que son en definitiva dos caras del mismo asunto, ¿no? Porque hay algo lindo de que dice Blanchot, Maurice Blanchot, que es que para que haya silencio hay que hablar, ¿no? Y esa combinación entre poder ubicar las palabras en su lugar, darles el suficiente peso y también después confiar en que fueron dichas, ¿no? Porque el silencio es ese lugar en donde uno necesita un poco de calma también para pensar, ¿no? Como, bueno, a ver, viste que a veces uno dice, a ver, ¿qué me dijo? ¿No? Como, ¿o qué dije?
Sí, en realidad lo que me inspira todo esto es imaginarme una habitación cartesiana o a Descartes adentro, uh-huh, de su habitación, uh-huh, diciendo, bueno, acá estoy solo, uh-huh, no tengo a nadie con quien hablar y voy a pensar todo de nuevo. Uh-huh. Es decir, el desafío de utilizar las palabras propias relacionadas con lo que uno siente, solamente con lo, uh-huh, que uno siente, y no con ese barullo de palabras que es el ruido, uh-huh, de antisilencio que hay en los medios, en las redes, y que a veces no sabemos si estamos pensando a través de las palabras para hablar, mm, o estamos acomodando fichas de frases en una especie de dominó, mm, donde quedamos bien con nosotros, con los demás, y para que no nos pase nada. Y cuando, mm, vos me decís que el silencio te puede llegar a lugares desconocidos, yo le desafío a cualquiera que no piense en el silencio que ocurre cuando está con tres o cuatro personas en un ascensor, mm, y se vuelve como una cosa molesta. Mm. Y a veces uno mismo o los demás dicen cualquier estupidez para romper ese silencio que es muy difícil de bancarse.
Bueno, pero en ese punto yo me pregunto, ¿por qué confiamos tanto más en la palabra? Es decir, ¿por qué nos da la sensación de que si decimos una estupidez como qué calor que hace o qué frío o no sé qué, ahí hacemos más pie que al no decir nada?
¿Por qué?
¿Por qué? No lo sé.
Esa sería la pregunta, porque todos se inquietan adentro de un ascensor sin hablar.
Claro, pero por eso, pero se inquietan y
¿qué nos falta? No, en ese momento.
No sé, nos falta a todos de todo, seguramente. Digo, pero ¿por qué confiamos? ¿Por qué genera esa sensación de seguridad el decir algo? No sé, si son palabras vacías. No sé, quizás soy un poco extremista con estas ideas.
No,
pero
me llevo el silencio, voy a ser más extremo, pero para adentro. Estamos hablando entre gente que yo por lo menos confieso he vivido toda mi vida de las palabras, y supongo que vos también. Uh-huh. En tu caso, además de escuchar las palabras, ¿no?
Claro.
Pero a veces creo que es glorioso el silencio en una pareja. Uh-huh. Es decir, estar en silencio con la pareja y en el silencio de acción también, me parece que es una síntesis de lo que por ahí siente una pareja, ¿no? Uh-huh. Que no hace falta, a lo mejor, expresar cosas, a pesar de que, y volviendo a la pareja, a veces terminamos en titulares remanidos, como yo te decía, fichitas de palabras que se van intercambiando para quedarnos tranquilos y que la otra parte también se quede tranquila, uh-huh, en ese intercambio de clichés. Y a veces el silencio conecta tanto como las palabras. Por eso me fui a lo cartesiano de renombrar al mundo nuevamente.
Sí, tanto o más a veces, ¿no? Poder confiar en la presencia. Bueno, uno está ahí, quizás no hace falta, porque además tampoco la palabra es garantía, ¿no? Es decir, si esa pareja que no puede, que otra, ¿no? Que no puede estar en silencio y se la pasa hablando pavadas, no necesariamente está mejor que la otra. Es decir,
nunca la palabra es garantía. Esto no. De que te doy mi palabra es bastante.
Bueno,
sospechoso.
Pero eso se cultiva, ¿no? También, ¿no? Las palabras tienen que, si uno las puede hacer valer, o las puede usar como monedas de cambio baratas.
¿Me permitís que me remita, a propósito de lo que estamos hablando, al libro 27 noches, que lo acabo de recordar? Sara, que es la protagonista, sí. Sara con H.
Sí, porque tiene un silencio. Esa H, bueno, tiene esa razón. Antes vos me preguntabas si no lo... Pero ahora sí.
¿Por qué tiene, después de iniciarse juicios mutuamente, después que encerraron a su madre y demás, Sara siente la necesidad de volver a hablar con sus hijas, mm, y no mantener el silencio de la guerra o de algo que se rompió? Esa incomodidad de falta de comunicación, ¿con qué tiene que ver?
Bueno, yo no sé, sería como, no tengo, me encantaría poder responderte con qué tiene que ver. A mí me parece que entre ellas, tomando como desde esta perspectiva, ¿no? Del silencio, hubo a lo largo de quizá toda la vida de ellas, de las hijas sobre todo, mucho silencio, es decir, mucha distancia. Y hacia el final, Sara tiene 91 años en ese momento, está muy sola. Y no es fácil estar solo a los 91, ¿no? Así me parece que necesitaba las palabras de las hijas. Y sobre todo el vínculo con sus bisnietos, más que con sus nietas.
No puedo ahondar en eso por ahora. De todos modos, quería preguntarte sobre cuál fue, no tenés un veredicto sobre lo ocurrido en el caso de esta novela, siendo que sos el artífice, ¿no? El escritor omnisciente puede influir para un lado o por el otro, e insisto en que lean el posfacio porque es casi confesional del método del escritor, que saca sus conclusiones, pero te deja suelto como para que vos puedas. Yo creo que lo que en realidad hiciste es que no seamos prejuiciosos con esta novela 27 noches con los viejos. Me parece que es un gran aporte para visibilizar a la persona que no tiene más remedio que cumplir años, y que últimamente, como se está dando, la vida nos ha regalado como 10 o 15 o 20 años más merced a la tecnología y la medicina, y estos problemas se van a volver cada vez más frecuentes. Es decir, yo leí este libro y recordé dos o tres películas no argentinas que trataban los mismos temas. Los mismos temas de robos, de engaños, dentro de la familia, de simulaciones.
a mí me interesaba que no, como te decía al comienzo, no cerrar, o sea, que poner en cuestión esta cosa tan escuchada de lo hago por el bien de, ¿no? Es por tu bien. De hecho, una de las hijas en un momento, en una escena, le dice, es por tu bien. Bueno, no sepamos tan rápido, ¿no? ¿Cuál es el bien del otro? Quizás no sabemos cuál es el bien del otro. Entonces, a mí me interesaba eso, dejarlo, poner unos signos de interrogación, ¿no? Como al menos, como un compás de espera, porque también yo hice el ejercicio y me puse en el lugar de las hijas y dije, bueno, tampoco es tan fácil, ¿no? Que tu mamá esté con personas alrededor, que uno tiene elementos para sospechar, que están por interés, ella está suelta de bolsillo, es suelta cheques de $50,000, digamos, no. Un poquito.
Sobre todo teniendo entendido que las hijas reales también eran millonarias.
No, sí, por supuesto,
no
toda la familia.
Esperando su plata.
No, por supuesto que no. Pero aún así, bueno, hay que estar, qué sé yo, ¿no? Por amor, digamos, ¿no? Bueno, no lo sé. Pero al menos poder no arremeter tan rápido en nombre de el bien de, ¿no? Como poder esperar un poco y pensar, bueno. ¿Por qué no? Lo que pasa es que lo que estas hijas no podían hacer es conversar, ¿no? Vos antes decías, yo elegí ese tema, la conversación de Pearl Django, porque tiene
decime
ese...
Decime que fue casualidad.
¿Casualidad de la elección?
Sí.
No, ese tema me encanta, me gusta particularmente y me gusta conversar.
¿Te gustó el título? Ah, ok.
Sí, no, me gustó el título, me gusta el tema, me gusta la banda y me gusta el ritmo que tiene, porque si vos lo escuchás y te concentrás, es una conversación. No sé nada de música, no sé si además técnicamente los instrumentos conversan, pero si te concentrás, es una conversación. Y bueno, esta madre y estas hijas no podían conversar, no podían darse lugar mutuamente, ¿no? Como que creo que esta madre tampoco a priori no les dio lugar y se los tuvieron que forjar a fuerza de violencia no necesariamente física, digamos, de otro tipo de violencia.
Vamos a hacer un paréntesis para pasar algunas informaciones de este programa y de, como ustedes saben, la Sociedad Argentina de Escritores, que es quien lo soporta y auspicia. Volvemos nuevamente con Natalia Sito. Tengo que dejar 27 noches, tengo que dejar de hablar de esta, pero antes de dejar de hablar de 27 noches, ¿hay fechas para la película? ¿La vamos a ver pronto?
No, todavía no hay fecha. Está anunciada para este año, supongo que hacia fin de año, no antes, ¿no? Acaba de terminar de rodarse, así que todavía falta, pero bueno. Esperemos.
Es una pregunta incómoda, pero ¿estás conforme haber visto la película?
No, es que todavía no la vi. Yo leí el guión, por supuesto. Okay. Fui algunos días, estuve en algunas escenas del rodaje, pero no, la película todavía de hecho no está hecha. Están ahora en postproducción, que es el momento en donde se trabaja con la música, por ejemplo, de la película, se componen las escenas y después, bueno, la veré hacia el final. Estoy conforme con el equipo que se eligió, muy conforme con los actores, digamos, con eso sí, pero bueno, igual no sé si yo tendría que decir esto. Estoy conforme, ¿no? Como que es lo que sí me alegra es que se haya hecho una obra sobre una obra que yo hice.
Sí, bueno, hay un largo historial de escritores que nunca estuvieron de acuerdo con sus versiones cinematográficas, pero algunos sí estuvieron de acuerdo. Bueno, voy a hacer de esto una prohibición, un silencio, y voy a hablar de Traidores, que es el libro que no solamente ha traído Natalia, sino que me lo ha obsequiado. ¿De qué se trata Traidores?
Traidores es un ensayo muy práctico sobre cómo escribir ficción con material autobiográfico.
Anoten los que están haciendo escritura y poesía.
Yo tengo una posición fiel a lo que te decía hace un rato, de la intención de a veces pensar en otro sentido, bastante crítica con la escritura autobiográfica. Aun cuando ya te, yo, hay dos novelas mías publicadas y una tercera terminada, aún inédita, escrita con material autobiográfico, pero vivimos en esta época del auge del yo y, ¿no?, y todo el mundo cuenta y demás, y a mí me parece, me da temor, y además hasta tiene un nombre, ¿no? Le llamamos autoficción a ese tipo de literatura que se escribe con material autobiográfico. A mí me da temor esa denominación porque me da miedo de que sea la licencia para sentir que alcanza, que si a mí se me murió, no sé, mi papá, con eso ya está, alcanza para hacer una novela. Para mí no alcanza. Para mí tiene que haber una operación de transformación, tiene que haber algo más. Incluso en el posfacio, ahora yo franqueo la prohibición y vuelvo yo a 27 noches, en el posfacio de 27 noches, yo...
Miren bien la tapa porque está quedada en nosotros.
Traté de formalizar esto que digo y lo ubiqué ahí, ¿no? Porque yo me preguntaba, bueno, ¿por qué escribir una historia? ¿Por qué uno decide escribir un libro? Y lo que digo es que el punto de decisión es ahí cuando uno encuentra que ahí en el libro puede haber algo para otro, ¿no? O sea, no es solo para mí, tiene que haber algo para otro.
Me estás dando la respuesta de una pregunta que te quería hacer al final, que era, ¿por qué escribimos?
Ah.
Y me la estás anticipando. Me arruinaste la pregunta.
Sí. Bueno, pero creo que escribimos por muchas razones. Hay razones como propias, personales, que no necesariamente le tienen que interesar a los demás, ¿no? Yo escribo por razones personales, pero hacer literatura, una cosa es escribir un diario, escribir para mí, y otra cosa es tratar de hacer literatura, hacerlo mejor.
En ese caso es descubrir qué hay en lo tuyo para otro.
Sí.
Como experiencia, como...
Sí, pero fenómeno. No en el sentido de, voy a escribir para que a los otros que les pasó se sientan identificados. No. Esa tiene que ver con la pequeña operación de transformación que convierte un material en bruto en algo artístico, ¿no? Y ahí intervienen las formas en las que uno busca la belleza, en donde uno está dispuesto, por ejemplo, a que si en la escena de la realidad era una familia, no sé, con dos hermanos, bueno, para la ficción es mejor que sean tres hermanos, bueno, hay que poner tres hermanos y no dos, o a la inversa, ¿no? Como hacer esas transformaciones que tienen que ver con las necesidades de la novela, del cuento, de lo que sea que uno esté escribiendo, y no ya con la fidelidad que uno podría tener a su propia historia.
Claro. Sería el caso de, vamos a poner, Isabel la Católica casándose con Fernando de Aragón. Uh-huh. Se casan, y es el hecho, pueden surgir muchas novelas o historias. Pero si decimos que Isabel la Católica se casó con Fernando, pero no lo amaba, tenemos una trama. Y me parece que a veces descubrir para otros la trama, que ni que hablar para el escritor, pero para que otros hagan como sus ficciones de la lectura, porque digamos que la lectura, la novela y aún la poesía es una cuestión de fe.
Las palabras.
Ni de cuento, sí. El teatro, que vos hiciste teatro también.
Sí.
Es decir, hay que autoeliminar la idea que uno tiene para creer que esa persona que está ahí disfrazada de gaucho es un gaucho. Es una cuestión de fe. Todo esto es una cuestión de fe. Porque si no, puede resultar hasta cómico. Si no, los escritos tendrían que ser solamente veraces, los relatos de historia o las épicas de la primera literatura.
Pero hacemos eso todo el tiempo también, claro. ¿No? Hacemos eso todo el tiempo.
¿Sin escribir entre las personas?
Y si todos vivimos, nos creamos una ficción, ¿no? O sea, uno se cree, qué sé yo, lo que es, y andás por la vida así, y
a veces estás en un lugar determinado y te decís, ¿qué estoy haciendo yo acá?
Bueno, ahí es cuando te tambalea la ficción. Claro, pero mientras te la crees, incluso para eso están los rituales. Por ejemplo, no sé, si vas al médico y está el escritorio, la camilla, el médico está con el guardapolvo blanco. Y bueno, ¿para qué son todas esas cosas? Y bueno, un poco son como los elementos que sostienen la ficción. Entonces uno asume que se pone ahí en disposición de que el médico es el que tiene algún saber, que a uno lo puede ayudar. Si tiene el guardapolvo blanco, uno dice, bueno, o sea, está acá en calidad de médico y no en calidad de hombre o de mujer. Cosas, ¿no?, que nos
ahora
permiten sostenernos.
Realmente es difícil la literatura bien pensada, bien llevada y bien leída. Porque lo habitual es, y te lo digo en relación a lo que te voy a preguntar ahora, lo habitual es seguir la programática de lo que es un libro de ficción, con modelos ya reprogramados, con ideas ya experimentadas, y rellenar esos casilleros y construir algo, a lo mejor, con mucha perfección y que es comestible y digerible para la lectura. Pero resulta que ahora está habiendo cada vez más literatura hecha con inteligencia artificial. Y los editores, obviamente, están recurriendo a la inteligencia artificial para hacer los libros que ellos, que son los conocedores del mercado, comienzan a digitar. Antes digitaban a autores diciendo, escribime esto, sácale aquello, ponle este título, ese no va. Y ahora directamente prescinden del autor con la inteligencia artificial. ¿Cómo ves esta novedad? No quiero decir ni que es una invasión, no quiero ni hablar ni bien ni mal.
Bueno, a mí la verdad que... No me preocupa el avance de la inteligencia artificial. Al contrario, me parece que es un gran recurso. Me parece que no tenemos que temer, digamos, porque no creo que la inteligencia artificial consiga hacer las novelas que podemos y podremos escribir siempre y cuando nos dediquemos a escribir literatura. ¿Cómo decirlo? A trabajar literatura en serio, digamos, no querer escribir. Porque hay algo que es irreproducible y que además es diferente entre todos nosotros, que es la forma en la que organizamos las palabras. Es decir, nosotros, si los dos nos pusiéramos a escribir un cuento y nos dicen, bueno, escriban un cuento sobre dos personas que están en una radio, haríamos cuentos muy diferentes, no solamente por el contenido, sino por la forma en la que editamos, nuestra sintaxis es diferente.
Claro.
Entonces, si cada vez trabajamos más hondo con eso y usando, yo digo en Traidores, que una de las cosas que hay que hacer para escribir es usar todo aquello que en la vida nos empeñamos en esconder. ¿No? Todo eso que uno no...
Lo que permanece en silencio.
Sí, lo que está ahí al fondo, ¿no? Y eso, no, la inteligencia artificial me parece que no lo tiene ni lo tendrá, porque justamente se basa en generalidades. Es decir, se nutre de muchos textos y establece generalidades, ¿no? Entonces, muchas veces las personas ponen la y después ponen casa y después ponen linda, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, eso sí lo puede escribir. O sea, sí, lugares comunes muchísimos. Ahora, justamente los que escribimos, lo que tenemos que hacer es combatir los lugares comunes, ¿no? Tenemos que, y por eso hay que estar atento a la época, ¿no? Porque quizás una frase que no era un lugar común hace 50 años, sí lo es ahora. Yo, por ejemplo, me enojo bastante con las frases, ¿viste?, que se ponen de moda, no sé, sos todo lo que está bien, qué sé yo, ese tipo de cosas a mí me irritan profundamente. Y es increíble, pero a veces aparecen en la literatura, ¿no? Claro, yo en los talleres trabajo mucho eso, no, o sea, no porque eso es lo
fichas
que vos...
Fichas
exacto, esa imagen tan buena que diste hace un rato de, sí, agarro fichas y en realidad acomodo, no.
Me puedo relacionar perfectamente a través de fichas con otras personas, que me va a dar a su vez sus fichas. Pero utilizo este pensamiento para hablar de la el aprovechamiento y el movimiento de que hacen los editores a veces con los escritores. Yo a veces pregunto, ¿qué hemos leído? ¿Lo que los escritores quisieron escribir o hemos leído lo que los editores quisieron publicar?
Bueno, es una muy buena pregunta.
A lo mejor está lleno de buenos escritores, y los talleres de escritura a lo mejor también, que nunca verán la luz.
Sí, eso desde ya. Respecto de tu pregunta, la verdad que no lo sé. Por supuesto que hay un sesgo, por supuesto que los editores, que en un punto no está mal, ¿no? Los buenos editores, hablemos de los buenos editores, hacen con su criterio una selección, porque bueno, no todo es publicable, no todo tiene el mismo nivel. Si yo tengo que hablar de mi experiencia, no, yo he escrito lo que yo he querido y necesitado escribir, y tuve la suerte de que se publicara con sugerencias solo para enriquecer el texto. En todos los casos, en todos mis libros me pasó.
Porque hoy estuve hablando un poco de música, esta mañana estuve en un conservatorio dando una charla y les hablé a los estudiantes, a los alumnos, de cómo muchas veces la industria de la música digita aquello que conocimos todos. Para que se ubiquen, voy a hablar del Club del Clan o fenómenos internacionales. Y bueno, ahora también a través de las máquinas, y es decir, ahora todos los cantantes son afinados porque las máquinas, el tune lo saca perfecto. Y también están los algoritmos que dicen, bueno, tenés que poner tal tema, en este momento hay un éxito en todo el mundo de Catriel y Paco Moroso, que es un dúo extraordinario argentino, que se llama Teta. ¿Y por qué se llama Teta? Porque el algoritmo dio que la palabra a utilizar para que sea éxito en todo el mundo tenía que ser Teta. Por suerte ellos se dieron cuenta, hicieron de todo esto una parodia maravillosa que hay que prestar atención. Lo digo seriamente, escuchen a Catriel y Paco Amoroso, porque es el surgimiento de la rebeldía que tiene que haber en un artista, ¿no? Y bueno, con los libros muchas veces pasa lo mismo. Hay zonas, áreas, mesas de libros en las grandes librerías que nos inducen a leer y comprar ciertas cosas. Por suerte veo que tu producción, que me dijiste 5 y a mí no sé por qué me da sensación de que mucha más, vamos empatados en esto, es un poco diversa entre sí, ¿no? Un libro de cuentos que volviste a editar ahora.
Sí.
¿Agua en el mismo caño?
Sí, a 10 años de... Mi primer libro, fue mi primer libro. En el 2014 yo publiqué por primera vez un libro, digamos, ¿no? Había publicado algunas cosas antes, que era un libro de cuentos, Agua del mismo caño. Y la editorial Enero, el año pasado, a 10 años de su publicación, me propuso volverlo a publicar. Y para mí fue como una revolución, porque yo tenía ese libro ahí como... No sé, como guardado, no sé.
Nunca mejor dicho, ¿te habían quedado cosas en el tintero?
¿Con el libro? Uh-huh. No, tenía una... No, al revés. Tenía como cierta vergüenza de... Fue mi primer... Algunos fueron los cuentos que escribí en mis inicios y bueno, y tenían como esa falta de experiencia. Entonces acepté a condición de reescribirlo. Y eso también fue todo un ejercicio porque, bueno, ¿hasta qué punto uno puede reescribir y es el mismo libro? O estoy haciendo un libro nuevo, ¿no? Yo me di la respuesta de que, o sea, no cambié personajes, no cambié narradores. Lo que pasa es que había algo de la economía de la prosa que yo en aquel entonces no tenía o tenía mucho menos. Y algo también del largo aliento de la novela que adquirí después, que me sirvió para, sobre todo para el cuento más largo del libro, que se llama Agua del mismo caño, que es el que le da título, y que me sirvió para mejorarlo, digamos, ¿no?
Me quedó la economía de la prosa. Yo adhiero a eso. Es más, tengo un libro que se llama El arte de quitar.
Ah, qué lindo.
Porque creo que por lo general en la literatura hay mucho que sobra. Mucho, yo el primero, ¿no? así que hice ese ejercicio que bien dijiste vos en el caso de la prosa, economía de la prosa, me gusta mucho. ¿Y fuiste más económica o abundaste?
No, fui más económica, o sea, traté de buscar, de decir eso que estaba diciendo, pero con menos palabras, porque ahí está la potencia, ¿no? O sea, a mí me parece que si algo se puede decir con menos palabras, y bueno, hay que buscar eso.
Señores, estamos hablando con Natalia Sito y estamos tomando como lecciones la literatura con datos de interés. La verdad que este programa hace honor a su nombre de sendero, de escritores, hay muchos escritores. No sé si nos queda mucho tiempo. Tenemos solamente 2 minutos, pero bueno, entonces vamos a dejar de hablar de literatura y vamos a ver por qué elegiste un tema rarísimo para llegar a la medianoche, que jamás imaginé que alguien lo elegiría, que es un tema de Marvin Gaye. ¿Qué es esta música soul que te gustó y la elegiste y que dice que no hay montaña lo suficientemente alta en la vida?
Me encanta ese tema, me produce una... Cuando si estoy sentada o me obliga a pararme o me genera una sensación física muy potente. Es que creo eso. Creo eso sabiendo de que sí hay montañas muy altas, pero vivimos de ilusiones también. Entonces me gusta creer, sobre todo cuando escribo, que no hay montaña lo suficientemente alta para mí.
Bien. ¿Y esto lo estás encarando en tu nueva novela autobiográfica o autoficción?
Ese tema tiene que ver con la novela que ya está terminada en realidad, que es la que cierra la trilogía sobre duelo, que está compuesta por Rara, que fue mi primera novela, Voz, que fue esa que te conté que se llamaba Silencio, sí. Y esta tercera que cierra esa trilogía sobre duelo. Y ese tema apareció en un momento en donde yo me había ido... Tuve que irme una semana, me fui a escribir solamente porque estaba en un momento complicado de esa novela, y en un momento yo estaba escribiendo muy frenada y muy complicada en la escritura y apareció ese tema y me levanté y bueno, momentos de locura que hacen falta para escribir.
No hay nada más evocador que la música. Yo creo que ni siquiera un recuerdo amoroso. Con esto, Natalia, te quiero agradecer este mare magnum de literatura, de palabras, de ideas y de pequeños desafíos que seguramente tendrán quienes los han escuchado. Mi corazoncito está con 27 noches de Natalia Sito, pero vamos a ver si la traiciono con Traidores, que también es de ella. Así que bueno, como traidor de un mismo caño voy a leer uno y otro. Gracias, Natalia, por habernos acompañado aquí en Sendero de Escritores.
Gracias a vos, un placer conversar.
Gracias.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.